buenas tardes. ¿Cómo le va, ingeniero?
¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Un gran saludo para vos, para todo el equipo de la radio y para la audiencia.
Yo, la última vez que conversábamos, ingeniero, hablábamos más o menos de la misma cantidad de plata que le debe al gremio el gobierno. O sea, todavía no cumplió, todavía no se da. ¿Cuál es la situación, ingeniero, en ese sentido?
Y sí, la verdad que seguimos lastimosamente, José, en la misma situación. Hubieron algunos pagos que fueron saliendo en base a cierta disponibilidad que tuvo el ministerio, pero el tema es que mes a mes las cuentas también se van engrosando porque se van presentando nuevos certificados por los trabajos hechos en los meses, y eso hace que nos quedemos siempre más o menos con el mismo saldo. Inclusive está subiendo un poco en los últimos tiempos.
Ingeniero, ¿cuántas obras, si es que ya existen, paradas hasta este momento?
No paró todavía ninguna obra, José, y te cuento por qué, ¿verdad? Primero, que parar una obra es una situación que verdaderamente es muy trágica, ¿verdad? O sea, parar una obra significa liberarla a todos los personales, mandarla a todas sus casas, parar los equipos, parar los trabajos que se están haciendo. Muchas veces cuando uno deja un trabajo sin terminar todo eso que ya hiciste, y dejas al intemperie y le empieza a llover y se vuelve a romper todo lo que hiciste, después cuando retomas tenés que volver otra vez a arrancar y reconstruir todo lo que se rompió. Entonces las empresas están dentro de lo posible tratando de seguir aguantando como puedan, ¿verdad? Lo que sí se hace es que en muchos casos se eligen ya los trabajos a hacerse, ¿verdad? Se hacen solamente los trabajos más importantes, ¿verdad? Lo que son los trabajos de repente también que te insumen menos recursos, y con eso vas aguantando. También quiero explicar un poquitito cuál es el origen de esta deuda, y ahí sí, se entiende, señor, un poco también cuál es la situación de las empresas, ¿verdad? Acá en Paraguay hay dos formas normalmente de financiar la obra pública. Una forma era a través de los fondos locales, que eso se hacía a través de las emisiones de bonos que se hacían en el mercado internacional o local, y también a través de los de las recaudaciones propias de los tributos acá del Estado, ¿verdad? Y por otro lado están las obras financiadas con fondos internacionales, que normalmente son las que vienen de estos multilaterales de crédito, bancos como el BID, el Crédito Mínimo de Fomento, FONPLATA, FOSEM, y diferentes bancos, ¿verdad? La parte que hoy tiene problema de pago es la parte de fondos locales. Ya desde el año pasado, desde agosto más o menos, el Ministerio de Hacienda le envió una nota al Ministerio de Obras Públicas en la cual le decía que ya no licite más nada con fondos locales. Y fue así como se hizo, ¿verdad? No hubo más licitaciones con fondos locales. Pero también desde ese momento se empezaron a retrasar los pagos de fondos locales, porque esos fondos que estaban disponibles se redireccionaron todos a lo que fue el sistema de salud, al fortalecimiento del sistema de salud, cosa que sabemos todos que está muy bien, ¿verdad? O sea, una vida no se puede recuperar. Y creo que gracias a eso que se invirtió en salud, se pudieron salvar muchas vidas, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso hizo que justamente muchas obras, muchos proyectos que estaban en ejecución se hayan quedado sin fondos. Y eso fue lo que fue atrasando los pagos a las empresas. Ya el año pasado, a fin de año, había salido un crédito programático del BID, con el cual se había cubierto parte de la deuda que existía con las empresas constructoras. Hubo un saldo que pasó otra vez para este año 2021, y este año empezó otra vez a crecer ese valor, y hoy el día que llegamos a estos valores de los cuales estamos hablando, que rondan por los 250 millones de dólares. Mira, hoy otra vez hay un crédito programático del Crédito Andino de Fomento que está ya metido en el Parlamento, haciendo ya enviado al Parlamento, y tenemos la información de que seguramente se va a tratar la semana que viene, ¿verdad? Ojalá se pueda aprobar eso lo antes posible. Entonces con eso habría otra vez una disponibilidad de 100 millones de dólares como para poder cubrir parte de esa deuda. Pero si estamos hablando de 250, otra vez 100, no llega ni al 50%, ¿verdad? Claro. Entonces esa es hoy nuestra situación. Ahora, yendo otra vez a lo que me preguntaste, lo de las obras paradas, las empresas normalmente tienen más de una obra, ¿verdad? Entonces muchas veces uno tiene una obra con fondos externos, y esa obra uno cobra al día, y tiene obra con fondos locales que uno no está cobrando. Entonces de alguna manera uno saca recursos de una obra y va metiendo en la otra para de esa manera seguir aguantando y no parar la obra. Y aparte siempre los bancos, ¿verdad? Que también siempre los bancos son unos apoyos financieros para nosotros, entonces vamos sacando créditos y con esos créditos también vamos aguantando para no parar, porque uno para y como te digo, vos tenés que sacar a toda la gente de la empresa. Cuando vos querés volver a recontratarles, esa gente ya está trabajando en otras empresas. Verdaderamente no es fácil llegar a ese punto en el cual uno para una obra, pero seguramente se va a llegar a eso, ¿verdad? O sea, ojalá se pueda solucionar antes y nadie tenga que llegar a ese extremo, pero sí, es factible que pase.
Ahora, claro, ingeniera, pero además de eso, si vos largás a 100 trabajadores de tu empresa, recuperarlo o está trabajando en otro lugar, pero igualmente te va a costar bastante dinero, o sea, otro dinero más que tendrás que erogar para poder recuperarlos.
Y ya no le saquen, ya en la mayoría de los casos ya no le traen más, ¿verdad? Pues ya están trabajando en otra empresa, ya están cómodos, ya no sale más, ahí ya tenés que buscar en otro lado. Claro. O muchas veces si tenés que traer, le tenés que traer con un salario mayor al que ya tenían originalmente.
Ahora, ingeniero, ¿hasta dónde llegan las conversaciones con el gobierno o están a las expensas, digamos, de que se consiga un crédito?
Y nosotros conversamos constantemente con todos los actores del gobierno, ahora con el ministro de Obras Públicas, siempre tenemos una apertura muy grande de su parte. Él entiende la situación que estamos pasando, con el ministro de Hacienda también, ¿verdad? Las veces que nos acercamos siempre pudimos conversar. Y con el Parlamento también, ¿verdad? Acá lo que hay que hacer es buscar entre todos, analizar, dialogar y ver un poco cuál podría ser una solución a esto, ¿verdad? Hay fondos, ¿verdad? Nosotros en este tiempo hablamos y fuimos acercando algunas soluciones. Hay algunos bancos que quieren financiar este saldo, esta deuda que existe, podría ser esa una solución. También se está utilizando una herramienta que se llama cesión de créditos, ¿verdad? En la cual las empresas constructoras le ceden el derecho de cobro de sus certificados de obras al banco y el banco entonces nos adelanta esos fondos, pero siempre con un descuento, ¿verdad?
Claro.
No es lo ideal porque no terminamos sin cobrar el 100% de la cuenta, cobramos solamente una parte porque parte queda para el banco, que es el que nos está financiando.
Exacto. Ahora, ahora, ingeniero, de aquí a futuro, o sea, ¿qué tienen preparado de repente? Porque si esto en algún momento va a tener que arrancar de nuevo, vamos a poner un terreno ficticio. Mira, que el gobierno te dice, te voy a pagar el 80-90% de toda la deuda que tenemos para poder comenzar a trabajar de nuevo, porque hay obras esperando, nuevas obras. ¿Cómo lo van a hacer si primero tenés que cumplir, digamos, con el banco que te prestó dinero, el certificado ya no es tuyo, y vas a recibir menor cantidad de plata de lo que estaba, digamos, lo que estaba pautado para construir una obra? Pero para eso, adelante, tenés obras hechas, tenés que comprar maquinarias nuevas o reparar las que ya están para poder comenzar a trabajar. Eso te va a desbordar el presupuesto.
Y sí, vos mismo estás diciendo, ¿verdad?, lo complejo que es el tema, ¿verdad? Cuando uno en algún momento se corta esta cadena de pagos, verdaderamente es un problema grande para todas las empresas. Acá en Paraguay, en los últimos años, fue aumentando año a año paulatinamente los volúmenes de obra y las empresas constructoras se dimensionaron para ello, ¿verdad? O sea, cada una de las empresas que hoy están trabajando acá, que son muchas, es cerca de 100 empresas que hoy están trabajando con el Estado, compraron muchísimos equipos, ¿verdad? Esos equipos uno se financia con los bancos, se financia con los proveedores de equipos y uno tiene que ir pagando. Ese pago normalmente se hace en 5 años, en 6 años, en 7 años. Y si el equipo deja de trabajar porque ya no hay obra de aquí para adelante, y bueno, uno no puede ir pagando esa cuota, ¿verdad? Entonces eso, por un lado, genera también otra vez un problema económico muy, muy grande para todas las empresas y también para los bancos y para los proveedores de equipos y toda la cadena de valor que hay atrás de la obra. Atrás de la obra hay una cadena enorme de proveedores de materiales, de servicios, que trabajan en cada una de las zonas de la obra, que todos son afectados en situaciones como las que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Y después hay que hay que volver también al inicio de la cuestión, ¿verdad? Acá el Paraguay necesita que se invierta en infraestructura. Somos un país que tiene un déficit demasiado grande en infraestructura y no podemos nosotros dejar de invertir en un país que no tiene una infraestructura adecuada. Es un país que no puede crecer, no se puede desarrollar, no puede explotar todo el potencial este de producción que nosotros tenemos. Un productor que está en el campo, que no tiene acceso a una ruta pavimentada de todo tiempo, no puede sacar su producto, el producto, lo que plante o lo que tenga, se le pudre ahí en el campo, está enfermo, no puede ir a un centro de salud, no se puede educar, no se puede ir hasta la escuela. Es demasiado importante que nosotros sigamos invirtiendo en infraestructura en los siguientes años. Hay cálculos que dicen que Paraguay, para poder ponerse más o menos a tono con los países de la región, tiene que invertir 20 mil millones de dólares.
Sí.
Que ese es el déficit que nosotros hoy tenemos. Imagínate que nosotros en el año pasado, que fue un año récord, pasamos los 1.000 millones de dólares. Necesitamos 20 años como eso para ponernos al igual nivel que el resto de los países, ¿verdad? Entonces, tenemos que entre todos ir buscando la forma de poder encontrar también la receta como para poder seguir invirtiendo en lo que es infraestructura. Y, por supuesto, tampoco no olvidarnos de lo que también siempre se dice, del cuidado de la deuda, del cuidado del déficit fiscal. Entendemos nosotros que son cosas que macroeconómicamente es importantísimo que también se puedan ir manejando, pero hay que buscarle la receta de cómo podemos hacer para poder ir manejando eso de cierta manera mientras también no tenga que parar lo que es la inversión en infraestructura.
Ingeniero, ¿no se puede hablar entonces ahora de un compromiso de parte del gobierno, un compromiso de pago?
Y más que esos 100 millones de dólares que están en el Congreso que están comprometidos para pagar estas deudas, no hay nada en claro de cómo se van a pagar el resto de las cosas. Esa es la realidad hoy en día.
Ingeniero, mira, una pregunta hasta puede sonar muy tonta la que te voy a preguntar, pero es necesario hacerlo. ¿Hay seguros contra esta situación? ¿Hay empresas que te digan, te ofrezco una póliza por si no cobras al Estado en el plazo estipulado?
No, yo no conozco.
No existe, ¿verdad?
No.
Perfecto, ingeniero. Vamos a seguir esperando, entonces, vamos a ver cómo viene la mano. ¿Cuántos empleados están en riesgo en este momento si es que esto en un plazo determinado no se cumple?
Hoy en el sector de la construcción de obra pública hay más de 100.000 empleados que trabajan de forma directa, y a eso tenés que sumarle toda la mano de obra indirecta que se genera atrás de las obras. Ahí te estoy hablando de proveedores de materiales, te estoy hablando de la zona de obra de la que le lava la ropa a los operadores, lo que le dan de comer, la ferretería del pueblo que en el cual se compran los repuestos. Hay muchísima gente, y entonces ahí por lo menos tenés que duplicar la cantidad, poner toda esa mano de obra indirecta. O sea, serían 200.000 personas las que hoy están viviendo de la obra. Hay números que dicen que el 9% de toda la mano de obra formal del país está dentro del sector de la construcción.
Sí.
O sea, es mucha gente la que vive de la construcción, y un parate en la construcción significa mucha cantidad de desempleados y por ende un problema económico y social muy grande.
De esos 100.000 empleados que en este momento me estabas mencionando, ¿están todos trabajando o ya hay algún porcentaje que ya está fuera o por lo menos esperando, están suspendidos?
Y bueno, justamente esta situación de que ya, o sea, porque también ese es otro tema, ¿verdad? Aparte del pago de la deuda pendiente, acá lo que hay que ver también es mirar para adelante. O sea, no podemos dejar de invertir, tienen que salir licitaciones nuevas, obras nuevas, como para que haya una sostenibilidad en los volúmenes de obra de aquí al futuro. Hay muchas empresas que están terminando sus obras y no tienen ya obras nuevas que hacer. Entonces esas empresas indefectiblemente tienen que liberarla a toda esa gente. Y si mes a mes hay gente que se va quedando sin trabajo y eso va a ir sumando si es que no se hace un programa, una planificación de nuevas obras que se puedan ir licitando.
Ingeniero, le dejamos en libertad. Gracias por el tiempo.
No, de nada, José. Muchas gracias a vos y a toda la gente de la radio y a toda la audiencia. Un gran saludo. Ingeniero.